tranquilo, sé que ustedes velarán por mí.
Así arranca el disco, el último disco de Alejandro Balvis, Sin Remitente, con unos climas medio entre oníricos y tenebrosos, ¿por qué no decirlo? Una persona que hace una música también por momentos muy alegre, también tiene como un lado un poquito más oscuro. Balvis, que desembarca, es mañana miércoles, en el Solís con toda la banda. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Bien, no, tranquilo, no precisamente.
Cuando entró Balvis acá dije, es igual a la tapa de Jaime Ross de este disco en vivo, que es una caricatura, que le hizo Barreiro, ¿es?
Sí.
Sí, exactamente. Sí, así, un trotamundo de la música.
Sí, cargando morral, guitarra. Es lo que hago.
Sí. ¿La guitarra te acompaña a todos lados o no?
Sí, porque nunca sabes, ¿no?, cuándo vas a necesitar una guitarra en la vida.
Hay una historia de Cucuzú que dice que una vuelta lo rescató de que lo robaran un chiste, por ejemplo. ¿No? Que, no sé si la escuchaste una vez.
No, pero me lo
se
imagino.
Se baja del bondi, rumbo a la casa, lo para un chorro, dame todo, dame el bolso, no sé qué. Se despachó con un chiste que lo contó, incluso en su momento, sí, no me acuerdo ahora.
No, que dame todo, dame los championes.
Ahí está.
Agarra la bolsa y venía a animar una fiesta y tenía unos zapatos de payaso. Dice, te doy esto, mira que no te van a quedar.
Chalupas.
Y
se cagó de la risa el chorro y la dejó por esa. Y digo, bueno, el músico también lo rescata a veces, la guitarra, la voz.
Sí, ¿no? Sí. Y bueno, se ha abierto camino con ella, ¿no? Y con... igual yo estoy acostumbrado siempre a estar con un grupo de muchachos contundentes a nivel cantidad, ¿no?
Claro.
Esto de...
Claro, vos venís de la murga, ¿no? Pero en un momento te cortaste solo.
Fue un degradé. Fue cambiando eso hasta que tuve que hacerme cargo de que era por ahí y no pude salir más en carnaval. Ya hace 8 años que no salgo en carnaval.
¿Y extrañás a la barra, digamos, esa contención?
Extraño a las personas. Sí. Extraño a las personas. Porque salí 29 años en carnaval y ahí tengo el núcleo duro de mi círculo afectivo, ¿entendés?
Sí.
Es eso lo que extraño.
Pero y volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Alguna vez te rescató la guitarra, la música para ganarte el mango porque estabas a la deriva o estabas, no sé, de Trotamundos y con la guitarra hiciste algún mango? Por ejemplo, tenés una canción que se la dedicás a los cantores callejeros,
cantores,
¿no?
Cantores callejeros, sí.
¿Es que te tocó estar de ese lado?
Me tocó en el año 2002.
Justo.
No hace mucho.
No.
Yo ya hacía un montón de años que era músico y nunca me había pasado la situación de tener que tocar en la calle, que no tiene nada de malo, pero... nunca tuve necesidad de hacerlo. Siempre con la murga nos revolvíamos de alguna u otra forma. Y nosotros, te hablo de nosotros, siempre se fue un grupo de muchachos, ¿no? Marcel, Edén, Pitufo, un montón de muchachos que nos criamos adentro de este oficio. Entonces eso nos convierte nuestra relación entre afectivos. Que nos criamos juntos y juntos aprendimos un oficio al cual todos nos seguimos dedicando, ¿viste? Y todos tenemos hijos y algunos tienen nietos y entonces la relación entre nosotros es muy muy especial. Es bastante indescriptible las cosas que nos unen, que van muchísimo más allá de las palabras y de las rencillas, y que todo eso ha pasado, pero lo único que sigue es nuestra relación.
Ahí está. ¿Y en ese 2002?
Bueno, relaciones que uno fue haciendo en del otro lado de la orilla, que también formé un círculo afectivo, ¿no? Salimos juntos a San Telmo a tocar y no nos iba nada mal en un momento... muy complejo.
Argentina ha prendido fuego.
En ese momento, sí, estábamos todos juntando los escombros. Ladrillo para un lado, mezcla para el otro, clasificando para empezar a reconstruir en algún momento, sobrevivir. Y y de los bares nos traían facturas, que le dicen, café con leche. Cada una hora aparecía una picadita de los restaurantes, porque movía el avispero, ¿entendés? Claro. Un par de cantores. La gente paraba, iba al kiosco, se tomaba un café, ¿no? Y se formaba una sociedad, no formada, una sociedad de hecho, ¿no? Porque estábamos todos. Hasta el dueño del restaurante habría tenido sus problemas también.
Y hablar.
Y bueno, pero ahí estuvo.
Ahí estuvo, ahí te ahí rescató, estuvo. Te rescató el oficio. No, estoy pensando, 2002, y también fue como un, a ver, cuando dicen crisis oportunidad, me parece que para ciertas cosas la crisis apuntaló, por ejemplo, la música y lo popular, y me acuerdo en esos 2001 y 2002, la forma de zafar de mucha gente, de ir a la concierto, era la época que estalló la Bersuit, que venía con, vos laburaste con la Bersuit, que venía con ese bagaje de murra y de candombe que sí. Habían mamado acá, o sea que ellos alguna, a ver, no quiero decir que ellos la exportaron, ¿no? Pero ellos fueron bastante importantes a la hora de llevar la cultura uruguaya a Uruguay. Fue en plena época de crisis, cuando la gente necesitaba de otros vínculos, otro tipo de fraternidad.
Sí.
Y capaz que ahí también es que vos empezás a alargarte como lentamente, bueno, como solista.
Bueno, sin ser Murguita del Sur, todas las otras canciones de Murga, de Bersuit, Bergarabat, se las produje yo.
Ahí está. Es importante, por ejemplo.
Es importante, Negra Murguera, La Murguita de la Limusín, los temas de la Argentinidad al Palo, pero los temas de Murga de la Argentinidad al Palo.
Sí, sí,
este
sí,
que
sí.
Se llama... No, y... no me acuerdo.
No importa,
después,
pero...
De ahí soy yo también, que es de lo último que se hizo, que se hizo un River con eso.
Claro. Ya, digo, también, a ver... tiene mucho eso que ahí. Ver, ¿no? Digamos, porque ahora vos estás instalado en Argentina. Aquellos años tienen mucho que ver con la exposición y la explosión de la música uruguaya en Argentina, ¿no? A partir de ciertos elementos, tu laburo con la Bersuit, laburo con la Vela.
Lo que pasa es que son muchos, ¿eh?
Sí,
muchos, desde mucho. El mismo Jaime, sí, sí. Rada, los hermanos Fattoruso, el mismo Mateo, Zita Rosa. Todos artistas que abrieron,
claro, pero,
una brecha,
pero que le lleguen al aguachaje, te digo. No.
No te va a gustar y la Vela Puerca.
Claro. Y Bersuit y Balvis atrás también, ¿no?
Claro. Hoy es No te va a gustar y la Vela Puerca.
Ni que hablar.
Hoy es ahí.
Sí, sí.
Hoy es ahí. Ellos son la punta de la brecha.
Pero todo esto se empezó a cocinar en los 2000, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí. Yo cuando empecé a ir y a darme cuenta que vivía en Buenos Aires, que trabajaba más allá que acá... en el año 98, que era muy distinto a lo que sucede hoy, pero ya se veía venir. Mira, la primera vez que fui a tocar a Buenos Aires, que fue en el año 1982, con Firulete, nosotros hacíamos A y la gente moría. Y aparte éramos nenes. Entonces, era como tenía el plus de una cosa que ellos amaban, hecha por niños. Entonces, nos fue muy bien. ¿Viste? Y yo ya vi ahí una ciudad enorme, ¿entendés? llena de gente, y que promedialmente la mayoría de la gente le encantaba lo que hacíamos, se sentían identificados de inmediato. Yo sabía desde ese momento que ahí en esa ciudad íbamos a hacer cosas.
Listo. Y después, y ahí el ida y vuelta fue constante, entonces, a lo largo de los años.
Sí, ¿no? Pero sí. Yo creo que debe haber otro, lo mismo le debe haber pasado a todas las bandas que hoy van y laburan, esas dos que nombramos y todos los artistas que nombramos, que han tenido incidencia concreta en la escena musical argentina, ¿viste? Y eso generó una influencia, una tendencia, un acostumbramiento de la gente a la coralidad de la murga, por ejemplo, que es muy particular, única, y que cuando la escuchás por primera vez y te criaste en otro mundo, ¿entendés? Te resulta incomprensible. ¿Por qué cantan así? ¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué les pasa?
¿Están de vivo? ¿Qué? ¿Viste? Sí. Porque es como, es único, es como gritado, como cosa, y a la vez es armónico y tiene su dinámica, y, ¿no?
Bueno, lo coral siempre moviliza, ¿no? Lo coral. Y cuando encima tiene esa gravedad, esa sí. Contundencia, llama más la atención. Y bueno, en un momento igual te dejaste larga, porque en la murga, porque él se dedica a grandes obras conceptuales, en definitiva, ¿no?
Sí.
Y en un momento hay que bajar la pelota al piso y empezar a componer canciones. Que tienen un formato, que tienen historia, que es otra cosa, que tiene una duración. Sí. Y vos tenías ahí ya guardadas desde los 90 canciones.
Había cosas, sí. Había cosas, pero lo fundamental de la movida a nivel creativo es cuando estábamos hechos pedazos. Uh-huh. Ahí, desde el 2002 hasta unos años para adelante, hice 200 canciones.
Mirá.
¿Viste?
¿Dónde salieron esas primeras canciones? ¿Acá, allá?
La mayoría en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Sí, porque en ese momento estaba como... No venía tanto. Uh-huh. Igual nunca estuve más de 2 meses sin venir. Un mes y medio, 2 meses, nunca. Uh-huh. ¿Viste? Venía a tocar, a hacer cosas, a estar con la familia.
Ahí está.
¿No? Y eso hizo que el desarraigo si pegara por otro lado. No sé, lo descubriremos en algún momento de la vida por dónde pegó. Pero yo igual, es como, sigo viendo a mis amigos, sigo viendo... Cómo el Uruguay va cambiando, ¿no? Lo veo. Veo ese proceso, no llego. Y eso está cambiado.
Sí, sí.
¿No?
Estás conectado, nunca te desenchufaste.
Nunca, no. Por más que resida en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso, viste, me da como otra perspectiva de vista del asunto.
Uh-huh. Y esas canciones. Las componías en, no sé dónde estabas viviendo en esa época.
Estaba varios. Estuve, viví en el microcentro, después viví en Barracas, después viví en Talcahuano y Santa Fe, que es medio Recoleta, Barrio Norte. Después viví en Urquiza, Estados Unidos, después viví en Flores y después viví, ahora vivo en Villa del Parque.
¿En pareja en esa época? O...
Sí. Estaba. Uh-huh. Estuve en pareja hasta 2006, después estuve soltero y después en pareja otra vez.
Ahí está.
Canciones
de amor y desamor y...
Sí, sí. El asunto de la composición tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora es momento de criar hijos. Estoy esperando otro. Uh-huh. Y tengo una niña de 2 años, ¿viste? Y entonces el espacio de composición es
¿Salen canciones más distinto. ¿Salen canciones más apagaditas por eso de hacer menos ruido en la casa?
Y a las 9 hay que apagar la casa. Uh-huh. La casa,
claro.
No la tele, ¿viste? Si no, no duerme, chao. No hay forma. Si hay alguien despierto, se quiere estar ahí. Y no se quiere dormir y te enloquece. No, a la madre enloquece, por eso, ¿viste? Esa es la cosa.
¿Y vos qué haces, ¿viste?, ahí con la guitarra?
O sea, ¿con qué? La guitarra está guardada, ¿sabes cómo, no?
¿Y componés de mañana ahora, por ejemplo? Entonces...
A veces, en este momento, laburo un poco cuando la niña está en el jardín.
Ahí está.
Y porque después, cuando estoy en mi casa, yo estoy de 15 días, estoy 3 en mi casa. Mm. Después estoy de gira. Cuando estoy, no me voy a poner a laburar. Estoy en el horno. Hay que estar con los niños. Oye. Los niños, si no estás con ellos, después, ¿viste? Alguien ocupa ese lugar. Y no, de ninguna manera.
Bien, alguien manda por acá un video tuyo de la contrafarsa del 91.
Don
Alejandro, un poco más joven, saludos.
Un poco, gracias, maestro.
Después te voy a poner te voy a pasar el video. Siempre me pareció que Balvis era el Zabalero del siglo XXI. Y le voy a preguntar lo mismo que una vez le pregunté a José. ¿Qué me recomienda en tinto? Pregunta el Carboné.
Trumpetier.
Recomendación.
Trumpetier. Pero acá no. Acá lo he visto en algún supermercado. Sí. Es un vino mendocino increíble. Uh-huh. Que tiene Malbec, tiene Cabernet y tiene ese que es Syrah.
Es Syrah, perfecto.
Y es del Valle del Tupungato, la rompe.
Ya Trumpetier. Valle del Tupungato ya compramos, ¿no?
El Valle del Tupungato es donde están los mejores vinos de la Argentina.
Ya está, sí. Se compró.
Bueno. Un salto cualitativo, ¿viste?, en ese sentido. No,
pero no es un vino
accesible. No, alerta argentina, te digo, y tener más acceso a los vinos mendocinos, por ejemplo, ¿no?
Y claro, no es, tampoco es inaccesible. Es un vino, digamos, promedialmente caro, pero para el uruguayo que va para allá, es un vino que te tomás en la esquina con una caja.
Tranquilo.
¿Viste? A nivel precio.
Sí, sí,
te
sí.
tomás un vino que sabes lo que es espectacular.
Tuviste en la adolescencia, viste que la adolescencia uno cambia la voz, ¿no? Antes de cambiar la voz, ¿cómo era tu voz? ¿Era una voz grave también? ¿Siempre tuviste voz grave o...?
Sí, pero con la, la voz blanca, por más grave que sea, siempre es aguda.
Claro.
¿Viste? ¿Y
cómo la fuiste grabando?
Yo qué sé. Para mí es una cuestión de fisiología.
Va por ahí.
Y a la vez, una gimnasia de muchos años. Siempre cantando grave, 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 te empieza a quedar. ¿No? No necesariamente cuando cantás agudo, 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 la voz te queda aguda, ¿eh? ¿No? Uh-huh. El Canario de Luna te hablaba y parecía que no, que este que iba a cantar, no puede cantar nada. Abría la boca y increíble, era como otra garganta que tenía, ¿entendés? Como que tenía una garganta para hablar y otra para cantar. ¿Viste? Hablaba, salvo cuando hablaba en... Cuando hablaba tipo recitando, tipo en la murga. Maestro! Siempre que en postura de sobreprimo murguista, ¿no? Pero cuando hablaba en la vida normal, era un tipo que hablaba medio ronquecino, así. ¡Flaco! ¿Viste? No tenía una voz parecida a cuando cantaba. No necesariamente es así.
Sí, sí, sí. En tu caso no, en tu caso hablas como cantás.
Bueno.
¿No? Y eso de a ver, hablar como cantar también, los yankees dicen walk like you talk, ¿no? Hablas como caminás, ¿viste? Pararte ante la vida, ¿no? Tanto en el sí. canto como a la hora de hablar, ¿no? Trasladar tu propio ethos, no sé si es la palabra, a todas las actividades de la vida, ¿no? Pararse frente al mundo de una forma determinada.
Ah, bueno, igual. Está bien, lo veo como... Sería el ideal, uh-huh. ¿no? Sería una buena cosa a seguir, ¿no?
Bueno, el comunicado decía, ¿no? Profundo, sincero y sin demagogia alguna, ¿no? Una de las características de tu música, sí. sin demagogia alguna.
¿Quién dijo eso?
Comunicado de...
Realmente se está desayunando este comunicado, sí. ¿no?
Es a propósito de la venta del show.
No, la gente del Solís. Sí. Escribió una reseña. Ah. Bueno, disco tal, disco cual, va a venir tal fecha y...
Y viste, a ver, sí, es difícil no caer en la demagogia a veces de la música, ni que hablar, vos ya, a ver, ya la murga, no te digo que sea el pasado, vos estás en otra etapa, pero también la murga también muchas veces cae en la demagogia, es difícil no tentarse con caer en la demagogia, para agradar al público.
A mí siempre me hizo un poco de ruido una característica que tiene el género murga, que es que, o por ejemplo, el género murga de la década del 80 y el 90, como esa visión del mundo, ¿viste? De que los pobres son buenos y los ricos son malos, ¿viste? Que está bien, que bueno, está. Yo tengo una visión ideológica de izquierda, ¿viste? Y entiendo el mundo como dividido entre pobres y ricos, ¿no? Pero me parece que hay como otras visiones más oblicuas que miran por otro lugar, más real, ¿viste? Uh-huh. Más real de lo que nos pasan de verdad. Y que bueno, y todos somos un poco buenos y un poco malos. Que tampoco es una cosa que quiero afirmar, uh-huh. ¿viste? Ni decir que pensar de la otra forma está mal.
Capaz que de la murga tenés que cortar más grueso y de las canciones te permite porque hacer observaciones murga... más chiquitas, ¿no?
Sí, porque yo no tengo la... como... Hacedor de canciones, no tenés la exigencia de hablar de lo que pasó en el año, no tenés, no tengo una secuencia anual de producción, por ejemplo, que es una cosa muy terrible, muy exigente, y que a veces hace que el artista no le pegue, y es natural, no le puedes pegar todos los años. Es una exigencia inhumana lo que significa sacar una murga y hacerla... tanto toda la parte musical como la parte de textos o todo el vestuario o todo el montaje del asunto, todo es demasiado como para que vos apenas termines de una cosa que si te fue bien se prolonga bastante, quizá todo el año, para que le pongas la cabeza nuevamente a otra cosa inmediatamente que le sacaste a la otra. Está difícil. Está difícil. Y llega un momento que, bueno, a mí me parecieron que 29 años eran suficientes y que...
No, un disco puede estar 6 años, con tu caso son 2 discos en cuanto
a solista. Y como 7 años.
7 años, claro.
Estoy ya con la cabeza trazando un plan de producción para un tercer disco.
Bien.
Porque este disco que acaba de salir es un disco en vivo.
Sí, es un disco por eso DVD, mismo.
Es disco una, DVD.
Es lo que pasa muchas veces, ¿no? Como para darle un respiro y que la gente tenga algo nuevo, un disco en vivo, DVD.
Que está interesante porque aparte tiene otras canciones que no solamente las que están en Sin Remitente.
Claro.
Tiene algunas del Gran Pez también y tiene algunas que no están en ninguno de los dos.
Bien.
¿Viste? Perfecto. Y hay gente que le gusta. Mira, este tema no lo tengo porque no está editado en ningún lado, por ejemplo. Cantado por nosotros, sí, está editado. El Vino Triste, por ejemplo. Está editado por Washington Canario Luna, justamente. Perfecto. Que lo mencionamos. Aparece, segunda vez que apareció el canario en la conversación.
Anda a la vuelta.
Anda por acá.
Che, bueno, repito, es mañana el Solís. Si no están agotadas, se van a agotar.
Estoy recibiendo mensajes de que está difícil encontrar entradas, pero claro. A mí me parece que si buscamos un poco, capaz que encontramos. Capaz que en el lugar mismo.
Sí, capaz. Si no, prueben Ticantel y si no, boletería del teatro.
Yo creo que en boletería del teatro hay. Estoy casi seguro.
Se cruzan con Alejandro Balbi y se arriesgan.
Ayer a última hora estuve en el teatro y había.
Bien.
Y había de las caras, de las más caras, y había del rango que le sigue, digamos.
Uh-huh. ¿Alguna vez grabaste la clarinada que le dio vida al viejo? ¿La original, la de Se acerca el tercer milenio?
Sí, se grabó y se llama Tercer Milenio tema. Uh-huh. Está en un disco de La Falta.
Está editado eso.
Está editado. Está en un disco de La Falta y Resto, que no me acuerdo cómo se llama el disco. Sí. Que grabamos en el estudio de Gastón Ackerman.
Ahí está.
Y Gastón la orquestó. Porque nosotros hicimos... Se grabó la canción y él la produjo. Y produjo y la orquestó y tocó un montón de cosas. Espectacular.
Ah, vamos a buscarla.
Sí, tiene que andar por ahí.
Perfecto. Bueno, Alejandro, gracias por arrimarte, che.
Por favor, gracias a ustedes. Era importante para mí. Che, la radio es para jovencitos, la radio,
Esa escalera...
La escalera es y me costó unos años subir esa escalera,
Esa escalera, algún día vamos a escribir la historia de esa escalera.
Ahí tú tienes una foto de la escalera porque
sí,
me pareció
increíble. Sí, la vi,
del lado de arriba de la escalera.
Algunos no llegaron, eso es lo único que puedo decir.
Bueno, y ahora voy a sacar una desde abajo.
Yo llegué, la cosa es bajar ahora. Arriba, Alejandro.
Gracias a ustedes.